Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Yo soy Brisa.
Yo soy Rodrigo, como siempre.
¿Te imaginas que un día sean nuestras voces, pero digamos otro nombre?
No, no podemos hacer eso. ¿O sí?
¿Por qué no? Hoy me llamo Lucía. ¿Tú?
Yo estoy bien siendo Rodrigo. Bueno, ya, continuemos, ¿no?
Hey, bueno. Este episodio probablemente ha sido uno de los que más trabajo nos ha costado delimitar y en general estructurar, ¿no? Y creo que en particular, o sea, quiero contar esta historia antes de empezar ya con tal cual el tema. O sea, el tema ya lo vieron en la imagen y en el título, pero me gustaría contar
pero
un poco.
¿Qué tal que no ven? ¿Por qué no lo dices?
Ok, bueno, el tema como... Bueno, iba a decir otra vez como ya vieron. El tema es... El tema es sexismo y conducta. Sexismo y muy en particular creo que análisis de la conducta, ¿no? Que es el área en la que trabajamos. Y, ajá, pues como les contaba, que quiero contar la historia un poco sobre lo difícil que nos fue armar este tema. Y creo que en particular es porque en el área, ¿no? En el análisis la conducta, y yo creo que también pasa en otras ciencias. Por ejemplo, yo creo que en biología también puede pasar, ¿no? Como esto, pero no me quiero meter en otras áreas. Pero bueno, dada la forma en la que trabajamos, ¿no? La filosofía, muchas veces no se suele hablar tanto de estos temas sociales, ¿no? Como sociales, políticos, no es algo de lo que hablemos constantemente. Y de hecho es una crítica, ¿no? Que se ha hecho a la análisis de la conducta.
Bueno, ya es algo curioso porque yo creo que es algo que hablamos constantemente, pero no se publica constantemente. Entonces, como que las personas que trabajamos en esto, claro, que nos cuestionamos estas cosas y tenemos estas preocupaciones, ¿no? Y lo discutimos en el laboratorio y lo discutimos aquí y allá. Pero en eso se queda, ¿no? Es muy raro publicar algo acerca de esto.
Ajá, sí, y creo que la principal razón es que porque muchas veces, pues una base de esta ciencia es la evidencia, ¿no? Tener como siempre o tratar de tener evidencia sobre lo que estamos diciendo. Y pues sobre estos temas es un poco difícil tener evidencia, ¿no? Porque pues...
Casi siempre son reflexiones.
Exactamente. Uh-huh. Entonces... Es un poco difícil y muy laborioso armar reflexiones de este tipo de índole social política, ¿no?
Sí, de hecho la mayoría de los artículos son, oh, mira estos porcentajes, cómo se mueven.
Sí, exactamente. Y como dices, o sea, no es algo que no nos interese, sino muchas veces solo se queda en los laboratorios, en los seminarios de discusión, ¿no? Entre los grupos pequeños y no sale a la luz, ¿no? No se da a conocer, etcétera, porque es muy difícil publicarlo.
Pues no sé si sea muy difícil o simplemente nadie quiere publicar eso, porque están publicando sus datos experimentales, que es como pues, lo que estamos haciendo en los laboratorios,
no, principalmente. Pero incluso hay revistas conceptuales que, de hecho, en la mayor parte de los artículos que revisamos hoy, pues vienen de estas revistas más de tipo más teóricas, conceptual, ¿no? Exactamente. Porque pues ahí es donde se publica eso en los espacios. Pero bueno, lo mismo, no es algo que sea fácil, ¿no? Como de escribir. Es algo que lleva tiempo porque tienes que reflexionarlo. Digamos que filosóficamente también a veces es como complicado compaginar ciertas ideas. O no sé, yo creo que toma su tiempo, ¿no? Y la otra es que, y no soy la única, de hecho, Holland, uno de los artículos que leí, ya había dicho, ¿no? Precisamente que muchas veces algo en lo que fallamos los analistas de la conducta es precisamente en promover y ser parte del cambio, ¿no? Uh-huh. Como que estamos trabajando en los laboratorios, estamos entendiendo los principios del comportamiento, estamos trabajando mucho con nuestros datos, etcétera, Y sí, decimos, ¿no? Esto tiene una aplicación. De hecho, el análisis conductual aplicado es, ¿no? Tal cual la extensión de las aplicaciones. Pero aún así, como que nuestra mayor falla, ¿no? La famosa frase de cambiemos al mundo con análisis de la conducta, a veces se queda corta la práctica, ¿no? Como que realmente nos falta, ¿no? Y ya lo decía Holland desde el 70.
Sí, es curioso porque yo estoy bien con eso. Yo estoy bien con hacer la investigación y que alguien más cambie el mundo. Pero sí, o sea, entiendo lo que dices. Creo que es un poco paradójico, ¿no? Que, por ejemplo, Skinner viene y nos dice, sí, mira, estos son los principios del diseño cultural, ¿no? Esta es la forma en la que funciona y más o menos así puedes hacerle. Y todo. ¡Oh, qué interesante! Uh-huh. Fascinante. Mira Walden 2, ¿no? Uh-huh. Y toda esta ingeniería cultural y cómo le hacen, ¿no? Uh-huh. Para organizar la sociedad. Pero, pues, ajá, eso es un mero ejercicio, un experimento mental, por así decirlo, ¿no? Y luego a la mera hora, pues es muy raro, es muy poco común que uh-huh. un analista se interese por hacer algo de ese tipo.
Uh-huh. Sí, exacto. Y, pues, bueno, en a grandes rasgos, pues, precisamente por estas razones, creo que fue muy complicado armar este episodio, ¿no? Además de que...
Esta es la introducción más prolongada y torturada que hemos tenido.
Sí, creo que es un tema que amerita ser cuidadosos y cuidadosas, ¿no? Como, sobre todo por todo el contexto social en el que nos encontramos. Que por cierto, no lo había comentado, pero precisamente el tema nos surgió a partir de conmemorar el Día de la Mujer, que es el día de mañana,
¿no? Sí, eso también es muy curioso, porque bajo circunstancias normales no hablaríamos de este tema, uh-huh. ¿no? Como que necesitamos una excusa para sentarnos a hablar de esto.
Pero es como dices, o sea, no, porque constantemente estamos hablando de estos temas,
¿no? Sí, pero
yo
creo que no nos hubiéramos cuestionado lo suficiente como para, por ejemplo, hablar de esto en el podcast, si no hubiera sido, porque en el calendario hay un día en el que se supone que hagas estas cosas, ¿no?
Bueno, que hables en uh-huh. relación a eso. Bueno, igual y tú no es algo que te cuestionas, pero yo sí. Es uno de los temas que constantemente estoy hablando y teniendo como en, pues sí, entre mis tópicos.
Ok, vaya tópicos.
Así es. Entonces, bueno, después de esa extensa introducción de este episodio, pues queremos ya tal cual tratar de hablar un poco de los análisis precisamente teóricos que se han hecho para entender el sexismo, ¿no? ¿Qué es el sexismo? Desde nuestra área, que es el análisis de la conducta. Y desde otras, curiosamente, ahorita les platicaré como de el libro que estoy leyendo. Entonces, que es otra
cuál
forma.
¿Cuál de todos?
El de Sapiens, y que voy a entenderlo como un mito. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, ya empezamos hace como más de 6 minutos, pero bueno. ¿Qué es el sexismo?
¿Qué es? Cuéntanos qué es.
Hay muchas definiciones posibles.
Ese es el mal inicio de toda historia.
Ok, pero creo que la definición que a ambos nos gusta, ¿no? Una de las definiciones que nos gustó.
¿Por qué asumes mis gustos?
Porque ya hablamos de esto. Es el sexismo se puede definir como los prejuicios, estereotipos o la discriminación basada en el género, ¿no? Y pues este término...
Que es una definición muy curiosa, por cierto, porque habla de género y su nombre tiene que ver con sexo, ¿no?
Sí, bueno. Y ahorita vamos a hablar sobre eso precisamente, pero bueno, históricamente este término ha sido, y este tipo de conductas han sido más hacia las mujeres, ¿no? Entonces que en la mayor proporción pues son quienes hemos vivido este tipo de diferentes conductas como prejuicios, discriminación, estereotipos basados en, pues, el género, ¿no? Y, como dices, es un análisis muy interesante que sea sexismo, pero que la definición esté basada en el género. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, bueno, creo que esto pues, ya lo sabemos como desde primaria, ¿no?
No, yo creo que la gente, por lo general, no sabe esto. Yo creo que se habla de tu privilegio educativo y académico.
Sí, tienes razón, sí.
Pero bueno.
Sí, o sea, tal cual, o sea, sexo pues está más relacionado a las características biológicas con las que nacemos, ¿no? Ciertas partes del cuerpo que algunos organismos traen y otras no, ¿no? Sí. Y eso es sexo.
Y algo que se me hace muy, muy curioso de esta definición es que es meramente práctica. O sea, es una definición pragmática, ¿no? O sea, realmente no existe algo en la naturaleza que diga, ah, este es macho y este es hembra. O sea, pues sí, los genitales, ¿no? Pero incluso respecto a los genitales hay una tremenda variación, ¿no? Entonces sí, hay muchos organismos que tienen genitales característicamente denominados como de macho y otros de hembra, pero también existen genitales a medias, ¿no? Y pues mucha gente le gusta decir que eso es pues una malformación o algo así, pero no sé, ahí yo creo que ya también tiene implícito cierto juicio de valor, ¿no? Sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es una deformación. Es todo un tema, ¿no?
Claro, sí.
El caso es que es una categoría arbitraria más.
Pero eso es lo interesante. Supongamos que el sexo es una categoría, ¿no? Sí. Y fue práctica y ha sido útil, práctica, ¿no? Para clasificar, ¿no?
Sí, como la especie,
¿no? Ajá, exactamente.
Es arbitraria también.
Pero lo interesante es cómo estas clasificaciones que muchas veces se forman en biología, ¿no?
Afectan la vida,
¿no? Ajá, comienza a afectar, ¿no? Los diferentes comportamientos que tenemos. Y de precisamente cómo de esta idea, como lo que hablamos del seleccionismo, ¿no? Cómo una idea de presión selectiva puede, iba a decir una palabra, tergiversarse, tergiversarse, y volverse con fines políticos de consumismo, ¿no?
De control.
De control, sí, exacto. Entonces, el sexo pudo haber sido práctico, ¿no? Y hasta hoy en día tal vez es práctico en términos estadísticos, ¿no? Pero eso derivó en la siguiente etiqueta, que a mí me gusta verlo como etiqueta, que es el género, ¿no? Entonces ahora, ¿el género qué es?
Pues lo que a la gente le gusta que le digan qué es, ¿no? O, lo dije muy raro, pero...
Sí, es que tradicionalmente el género, por lo que tengo entendido, se ha definido como... esta identidad, ¿no? Una identidad que se tiene relacionada al sexo. Una
parte de la identidad, ajá.
No, es que dije, una visión tradicional, sí, ¿no? Claro. Una visión tradicional era esta identidad asociada al sexo, ¿no? Y ahí ya se empiezan a poner raras las cosas.
Sí, porque se empiezan a anidar las categorías.
Exactamente, sí. Y entonces el género va más... aquí me surge desde la primera pregunta, ¿qué es identidad? ¿No? Pero bueno. Supongamos que con esto pues simplemente se han referido a que dado que naces con cierto sexo, tienes que comportarte de cierta manera, forma, ¿no?
Tu comportamiento tiene que orientarse en una dirección específica.
Ajá, exactamente. Y eso es género, ¿no? Entonces el género en términos tan simples, ¿no? Como analistas conductuales, pues solamente es una etiqueta que se pone a ciertos patrones conductuales, ¿no?
Sí. Pero, o sea, yo creo que la situación es que sí es una etiqueta, pero la sociedad está construida de tal manera, la sociedad funciona de tal forma que refuerza diferencialmente eso, ¿no?
Ajá, sí.
Pero a un grado tremendo, grado en el que luego la identidad de las personas gira principalmente en torno a eso, lo cual es muy interesante.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un fenómeno
fascinante.
Sí, y de hecho, una de las analistas conductuales feministas, ¿no? Que más escribió sobre este tema fue María Ruiz, y precisamente ella hablaba de esta cuestión de ya no solamente el género, sino comportarte de acuerdo a ese género, que es mi traducción de su inglés, ¿no? Como,
¿por qué? ¿Qué dice?
Doing gender.
Ok, como hacer el género.
Ajá.
¿No?
Algo así, ¿no? ¿Y a qué se refería con esto? Pues quería decir precisamente que básicamente lo que tú estabas poniendo, ¿no? Esta cuestión de empezar a reforzar comportamientos, ¿no? Dado un cierto grupo o cierta cultura, ¿no? Entonces, si estás en cierto grupo, entonces el comportamiento asociado a el sexo macho, ¿no? Masculino, es masculino, ¿no?
Se entonces tiene que reforzar los patrones masculinos.
Ajá, exactamente. Entonces, en esa cultura empieza a haber este reforzamiento diferencial de que si nació con pene, tiene que ser fuerte.
Con carritos.
Tiene que jugar con carritos.
Tiene que vestir azul.
Exacto, tan simple como eso, ¿no? A veces, sí. el colores asociados, y esto se vuelve a poner todavía más loco, ¿no? Porque entonces aquí ya vamos en el siguiente punto, que es entonces ya la clasificación ya no solamente impacta en qué tipo de genitales tienes, sino ahora también en los comportamientos, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene un impacto a nivel grupal y cultural, ¿no?
Sí, y yo creo que es algo que le ha costado... Es un fenómeno que a las personas les ha costado muchísimo tiempo comprender, ¿no? O sea, hasta hace algunos años, por ejemplo, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, ¿qué es la homosexualidad? Pues la homosexualidad necesariamente tiene que partir de esta interpretación del género, ¿no? Uh-huh. Es, ok, tienes genitales X, por lo tanto, tu conducta tiene que ser Y, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso no se alinea... Ah, entonces es que está enfermo, está mal, está roto y tenemos que arreglarlo,
¿no? Como le decían, se desvía, ¿no?
Ajá, entonces, sí, creo que, no sé, se vuelve muy raro porque ahora en base a etiquetas meramente arbitrarias, pues están tratando de arreglar algo que no está roto, ¿no?
Claro, y es muy interesante porque me recuerda esta idea de que igual y biológicamente puede tener una función, ¿no? Uh-huh. O sea... los cuerpos evolucionaron de cierta forma que pudiéramos replicar más ADN de nuestra especie, por así decirlo, ¿no? Pero eso deriva nuevamente, ¿no? En que si no lo ocupas para la función que es, entonces estás desviado, ¿no?
No recuerdo exactamente dónde, no sé si fue en Sapiens, en un fragmento que leí, no recuerdo exactamente dónde, y tú me podrás decir porque lo estás leyendo, pero... por ejemplo, esta idea, ¿no? De, sí, el hombre hace muchísimos años, ¿no? Cuando comenzó a ser sapiens, ¿no? El Homo sapiens, pues era nómada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la sociedad nómada de esa época? No, pues es que eran cazadores-recolectores, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los cazadores? No, pues los hombres, porque ellos estaban bien fuertes y masculinos, ¿no? Y las mujeres, pues obviamente, ellas eran las recolectoras, ¿no? Y ellas se encargaban de cocinar en la fogata y de tener ahí a los niños colgándoles, ¿no? Uh-huh. Del pecho. O sea, pero esa, de nuevo, esa es una reconstrucción del hombre moderno acerca de estas ideas, ¿no? Y si te vas a analizar la evidencia, por ejemplo, antropológica, ¿no? Los antropólogos físicos que están viendo qué hábitos tenían, ¿no? Por medio del análisis de los huesos de los restos de estas sociedades, pues se dan cuenta de que realmente no, o sea... Las mujeres también tenían, o sea, también hay indicios de que las mujeres peleaban, de que las mujeres cazaban, de que los hombres recolectaban, ¿no? O sea, era algo muchísimo más variado de lo que nos han pintado, ¿no? Como que siempre, creo que la otra, había un capítulo en el que estábamos hablando de las plantillas, ¿cómo se llamaban? Estas hojas que recortabas y pegabas.
Ah, es monografía.
Eso, bueno. Yo, o sea, me puedo imaginar la monografía de los cazadores-recolectores y es esta imagen que te estoy pintando, ¿no? Porque así nos han educado, porque así nos han hecho pensar en estas cosas, ¿no? Como este es el rol de los que tienen pene y este otro es el rol de los que no lo tienen, no tienen vagina, ¿no?
Sí, curiosamente en ese mismo libro...
¿Sí era de ahí?
Sí, y hace una... plantea los argumentos de que esta teoría de la división de tareas de esa forma es una teoría... propuesta principalmente por hombres.
Claro.
Entonces, y se lo llevan tan lejos como decir que de cierta forma el Homo sapiens evolucionó gracias al hombre, ¿no? Entonces, la contraparte han sido teorías de mujeres, ¿no? Diciendo, pues podríamos decir lo mismo sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? En ese momento. La moraleja es, no tiene sentido. Uno, no tenemos forma, ¿no? Y dos, hay evidencia de que, como dices, realmente no era así la división de tareas en esa época, ¿no? Entonces, pues realmente son inferencias infundadas sobre los comportamientos de hace miles de millones de años,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es sexismo académico.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, totalmente. Y, pero bueno, antes de llegar a eso, quiero hablar un poco más de... esta parte que me pareció muy fascinante, como lo dijiste, que es reforzamiento diferencial de los patrones conductuales asociados a los diferentes sexos, ¿no? Entonces, desde que naces, como decíamos, ¿no? Si naciste con vagina, ahora tienes que vestirte de rosa, ¿no? Y desde ahí el grupo social entonces empieza a felicitar, ¿no? Y es como, ay, qué bonita, ajá, qué bonita, qué delicada, ¿no? Y es como, ay, qué bonita se ve de rosa, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento es como, no sé, espero no ofender a nadie, ¿no? Con mi comentario, pero cuando empecé a ver que se empezaron a popularizar tanto estas fiestas de...
El gender reveal,
sí, es como, ¿qué está pasando? ¿No? Le están a... Ahora, desde ya antes.
Sí. Pobrecito.
Sí, exactamente. Y ya es una preconcepción de su género, ¿no? De lo que va a hacer, ¿no?
De cómo se va a comportar.
Exactamente.
Las expectativas ahí, ¿no?
Con me acuerdo todo. Que yo me horroricé y ahorita ya lo superé. Pero yo estaba horrorizada con esta práctica que se estaba empezando a popularizar. Y algo que noté curiosamente es que normalmente lo vi en grupos que, lo voy a decir de esta forma, pues son asociados a conservadurismo, ¿no?
Te vas a hacer enemigos entre los conservadores.
Espero no estar ofendiendo a nadie, pero pues fue una correlación que vi, no estoy diciendo que es causa, ¿no? Pero hay una, al menos pues fue mi análisis.
Yo creo que sí, en el sentido de que los son principalmente las mismas personas que están teniendo hijos, ¿no?
Claro, y aquí yo creo que la religión tiene mucha culpa, sí, también.
Estamos hablando de culpas.
Sí, ya me puse brava con
él. Cuidado, ¿eh?
No, pero sí, obviamente aquí viene otra vez esta cuestión de las reglas de la religión, ¿no? Y aquí me gustaría contarles precisamente la información de este libro de Sapiens, que les cuento que hace una interpretación muy interesante de por qué solemos creer ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí desarrollan esta idea de que los mitos, ¿no? Básicamente los mitos como hay un dios, hoy en día el dinero, ¿no? El capitalismo.
O sea, yo te sigo porque ya me contaste del libro, pero es muy extraño poner en la misma idea al dios y al dinero.
Es que hacia allá voy. O sea,
uno es tangible.
Cuando el Homo sapiens volvió, se volvió sapiens, ¿no? Sí. Algo que permitió, o sea, como que la pregunta era, ¿qué permitió que el grupo creciera, ¿no? ¿Qué permitió que pasaran
que se
de ser...
se organizaran en sociedad.
Pues. Antes de sociedad, que simplemente el grupo creciera, de ser 5 personas que andaban en grupito, a que ahora anduvieran 100 o más de 100,
tenían que poder,
¿no?,
comunicarse.
Ajá, exactamente. Entonces, más allá de la comunicación, ¿qué fue el componente que ayudó a que eso pegara, ¿no? A que se unieran más de 100 personas a andar juntas, ¿no?
A que más de 2 personas tuvieran un objetivo en común sobre el cual ir, ¿no?
Ajá, y parece ser que todo apunta a que lo que hizo cohesionar esa unión,
esa amalgama social,
fueron los mitos, el hecho de poder comunicar ideas o cosas que no estaban presentes, pero que podían existir, por así decirlo, ¿no? Que una persona empezara a hablar de que es que hay un dios, ¿no? Probablemente hay algo más allá que nos está vigilando, y entonces otra persona fue como, ah, ok, ¿dónde? Cuéntame más, ¿no? Y entonces la otra persona empezaba a crear estas historias, ¿no? Que se volvieron mitos. Ahora, la parte fundamental fue que la otra persona creyera, y al creer en algo juntos, eso permitió la cooperación. Entonces, parece ser que esta creencia en algo, ¿no? En algo similar.
En algo simbólico, ¿no?
Ajá, en algo simbólico, permitió la cooperación y, por lo tanto, pues, la sobrevivencia de la especie.
Sí, al fin y al cabo, ¿no? El dinero, pues, tiene valor por consenso.
Eso es lo más interesante, que hoy en día, y hacia allá iba el análisis, ¿no? La religión es un mito, bueno, el dinero es un mito. ¿Y por qué? Pues porque todas las personas hemos decidido creer en eso. Hemos decidido y acordado que ese pedazo de papel, o ahora la tarjeta, ¿no?,
vale 20 unidades,
vale
de algo.
Ajá, sí, sí, sí. Entonces, esta idea, ¿no? En el libro llaman la intersubjetividad. Eso, gracias. Es lo que ha permitido que sigamos cooperando, ¿no? Uh-huh. Que en creer en algo que no es tangible, pero como todas las personas dicen que sí, entonces existe, ¿no? Uh-huh. Las compañías, las corporaciones, el dinero, el capitalismo, la religión.
El sexismo y el patriarcado.
Exactamente, eso quería llegar. El género en sí mismo, el patriarcado, el sexismo, ¿no? Más que el sexismo, porque esa yo creo que más bien son como prácticas, ¿no? Como son conductas, pero sí, el patriarcado Y el género, yo creo que se pueden explicar también desde ahí, ¿no? Uh-huh. Hemos decidido y acordado creer en eso.
Bueno, y ¿no? Es que yo creo que la historia se puede poner mucho más oscura, porque no, o sea, sí, es que lo dices como si todos nos hubiéramos sentado en la mesa y hubiéramos dicho, a ver, ¿en qué es lo que vamos a creer? Y pues no es así como funciona, ¿no?
Claro, no.
O sea, hay ciertas personas en posiciones de poder que están ahí porque pues lo han heredado, ¿no? Porque sus familias han estado en esas posiciones de poder antes y así hacia atrás, hacia el inicio de los tiempos, y que hoy en día pues están a cargo de las grandes corporaciones, ya van a decir que ahí vengo de rojillo otra vez, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que de ahí viene el problema, ¿no? Me acuerdo mucho de una cita de Rita Wolpert, la que te había comentado hace rato, ¿no? Uh-huh. De que, o sea, en la economía corporativa, en esta sociedad corporativa en la que vivimos, nuestro comportamiento tiende a estar más controlado por esta conducta gobernada por reglas, ¿no? Por estas reglas que nos ponen enfrente por la publicidad, que nos ponen enfrente por las corporaciones, ¿no? Que nos dicen qué es lo que queremos, que nos dicen qué es lo que necesitamos, en vez de que nosotros, pues, vivamos, tengamos experiencias, y por medio de esas experiencias sepamos qué es lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. En vez de eso, no, nos lo ponen en la cara así de compra esto, consume esto, necesitas esto, ¿no? Y eso va, yo creo que va súper relacionado también con el sexismo, porque a la vez están, pues, esta idea de la objetivización de los cuerpos, ¿no? Como, uh-huh, lo que tú necesitas es una mujer con estas cualidades ahora.
Uh-huh.
Entonces, no sé, yo creo que es un problema que nos trasciende a todos, ¿no? Va hacia la parte más profunda de nuestra organización como sociedad.
Es que hacia allá voy, porque es muy interesante, porque este tipo de cosas no hubieran podido sobrevivir por la mera transmisión oral, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, fue una parte fundamental al principio, pero después empezaron a diseñar códigos, la Biblia, por ejemplo, ¿no? Las constituciones hoy en día son esos escritos, esas reglas que nos norman, ¿no? Y que al final de cuentas seguimos todos manteniendo esta idea de que la Constitución es el máximo escrito, ¿no? Que nos regula a todos y todas, ¿no? Ahora, lo interesante está aquí, creo que eso es lo que le falta a ese análisis, es no solamente por qué nos seguimos, y como tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que está en medio, ¿no? ¿Por qué mantenemos, no solamente la creencia, sino al final de cuentas, en términos muy coloquiales, algo tuvimos que obtener, ¿no? O había contingencias de reforzamiento en medio de eso, ¿no? Que sí, en última instancia permitió la cooperación, que permitió la sobrevivencia, ¿no? Pero a corta instancia somos animales sociales, entonces el contacto con otra persona probablemente fue un reforzador inmediato. Y después de eso, que te dijera una regla, ¿no? Y después sí se cumpliera, ¿no? Por reforzamiento accidental, pues las supersticiones se crearon, ¿no? Entonces, yo creo que a ese análisis le falta precisamente cómo en chiquito, ¿no? Se fueron también formando el reforzamiento de ciertas prácticas, ¿no? Y entre, uh-huh, ellos se explica el sexismo. Entonces, uh-huh, antes de pasar como con la objetivización, por ejemplo, digo, ok, si... Y es muy interesante porque yo creo que eso pasa con esta idea del pacto patriarcal, ¿no? Son conductas que se han reforzado en los grupos, ¿no?
Yo creo que a veces pasa de forma muy sutil, ¿no? No es como si los hombres se pusieran de acuerdo, ¿no? Respecto a estas cosas.
Sí, sí, sí.
Es como un acuerdo tácito, ¿no? Por lo que entiendo.
De hecho, María Ruiz hace la doctora hacía un análisis muy interesante sobre precisamente que se le suele llamar como la agenda oculta, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero a veces desde la educación, de la forma en la que un profesor trata a un estudiante y a una niña, bueno, a un niño y a una niña, ¿no? Entonces le empieza a formar ahí, lo trata con más atención, o a la niña le dice, no, tú no puedes hacer eso, ¿no?
Porque pero él es estudiante y ella solo es una niña.
No, perdón, sí, por eso dije el niño y la niña.
Igual el clásico, ¿no? De que a las mujeres en la academia les digan, chica, señorita, ¿no? Y a los hombres, doctor, ¿no?
Sí, exactamente.
Es clasiquísimo.
Son micromachismos, ¿no? Microconductas, incluso
a no sé, la verdad,
lenguaje.
Se me hace un poco ridículo verbal llamarle micro. ¿Qué tiene de micro? O sea, que está en chiquito. ¿En qué dimensión está chiquito eso?
Que a veces no somos del todo conscientes que puede ser un tipo,
sí,
de sexismo.
Yo prefiero decir que es sutil,
¿no? Bueno, ok, sí.
O sea, no, pero está bien, entiendo de dónde viene.
Pero sí, desde pequeños y pequeñas nos empiezan a formar estas diferencias, ¿no? Y entonces, pues cuando creces, como dices, pues al final te sigue reforzando que los niños no lloran, que los niños juegan fútbol, que los niños tienen que jugar con carritos, no les tienen que gustar los carritos. Y entonces, por el otro lado, ves a las niñas que tienen que hacer esto, que tienen que hacer el otro. Y pues eso va escalando después en el tipo de relaciones, ¿no? Ya cuando crecen, pues empieza a ser más grandes la asociación entre comportamientos, porque si se lo refuerzas cuando está pequeño, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues va a seguir ocurriendo esa conducta, ¿no? Y es lo que ha pasado a lo largo, o sea, al final de cuentas, durante muchos años, el sistema, ¿no? Por sistema me refiero a las personas, hemos reforzado estas conductas, ¿no? Asociadas, ¿no? Claro, como soy niña, me tiene que gustar jugar con Barbies, ¿no? Con los nenucos, que nunca me gustó. Y de hecho, es algo muy peculiar porque mi mamá siempre me regañó que por qué no me gustaba jugar con eso, ¿no? Es como, pues, no me gusta. Entonces,
interesante es, pero ¿por qué no te gustaba? ¿Quién sabe?
Me daban miedo las caras de los nenucos.
Sí, a mí igual siempre me daba un poco de miedo.
Sí, y pero me parecía un poco desagradable algunas cosas que hacían esos muñecos. Entonces,
como los que van al baño.
Sí, por ejemplo.
Nunca entendí como por qué alguien querría un juguete que se caga.
Yo tampoco, pero
si ya es horrible que tu mascota lo haga, ¿por qué querrías que también tu juguete lo hiciera?
Sí, totalmente. Pero entonces, pues sí, eso se va fomentando, se va reforzando, y a la larga, pues obviamente se van creciendo los comportamientos y se sigue reforzando entre los pequeños grupos, ¿no? De que al final después no son entre pequeños grupos, porque estas personas pueden llegar a dominar corporaciones grandes que están detrás de lo que decías del consumismo, ¿no?
Sí, o sea, y digo, no creo que sea su culpa de manera muy personal, ¿no? Más bien, pues ellos también han crecido bajo este sistema. Es la forma en la que les han educado, ¿no? Que tienen que hacerse las cosas. Entonces, es un problema grande. Pero bueno, ¿cómo lo arreglamos?
Ah, espera, algo más que quería comentar sobre eso es que también la publicidad es muy interesante porque curiosamente también ha utilizado principios desde la psicología, ¿no? Como en términos, por ejemplo, de asociación entre estímulos, ¿no? Asociación entre dos estímulos y una respuesta fisiológica, etcétera, ¿no? Entonces, desde Watson, ¿no? Desde Watson, pues, muy posiblemente cambió la publicidad. Y pues fue por esta idea, ¿no? De introducir la asociación entre dos estímulos, ¿no? Sí. Entonces, también hasta en eso han utilizado los resultados de las investigaciones que se hacen en estas ciencias, ¿no?
Malditas corporaciones, abajo con el sistema.
Sí, creo que al final, a mí me gusta pensar que el problema es el sistema, sí.
Sí, y es que yo creo que tener como foco de nuestra atención que es el sistema lo que tienen que cambiar, para empezar, nos ayuda a evitar este tipo de posturas de culpar a la víctima, ¿no? Y en ese sentido, y yo voy a ir un paso más allá, también yo creo que va en la dirección de, y tal vez suena un poco extraño, pero de culpar al agresor, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la víctima como el agresor están inmersos en el mismo sistema. Entonces, sí, obviamente, qué mal que el agresor hizo lo que hizo, pues obviamente hay que cerciorarnos de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en este sentido, no estoy diciendo que esté en contra de que haya consecuencias, ¿no? Respecto a las acciones, pero pues de manera más esencial, pues tampoco es culpa de los agresores estar agrediendo. Es la organización social que tenemos. Entonces, yo creo que eso nos permite enfocarnos en una solución mucho más eficaz al problema, ¿no? Y es que tenemos que cambiar la manera en la que se está educando a las personas, ¿no? Yo creo que esto es algo que tiene que ir desde la educación más básica posible, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me gusta pensar que ya está pasando. De hecho,
tiene que estar institucionalizado, ¿no? O sea, no es algo que pueda solucionar yo solo en mis tiempos libres o no sé, por más que yo me vaya a luchar a concientizar a las personas, yo voy y cambio a 3 personas. O sea, creo que a veces existe esta fantasía, ¿no? De que si tú tan solo vas y cambias a alguien y esa persona va y cambia a alguien más, vas a hacer esta red de favores como en la película esta del niño que se muere, ya spoilé el final, pero bueno, no me acuerdo cómo se llama la película, olvídalo. Pero el caso es que O sea, eso es una fantasía, eso no va a pasar jamás. Y tenemos investigación que respalda lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si tú agarras a una persona, le dices, a ver, vente, vamos a hacer las cosas de esta forma, y cambias la forma de ser de esta persona, y después la regresas a su ambiente natural, en el que ha vivido toda su vida, y por consecuencia del cual actúa como actuaba antes de que lo cambiaras, si tú lo regresas a su ambiente natural, va a tomar sus viejas maneras, ¿no? Va a regresar a sus viejas costumbres, va a volver a hacer las cosas que hacía antes, ¿no? De que lo cambiaras. Entonces, la clave no está en ir a cambiar a una persona a la vez, ¿no? O a un par. Uh-huh. No es ir a dar un taller de fin de semana, ¿no? A decir, abajo con el sexismo. O sea, yo creo que tiene que ser un cambio mucho más institucionalizado. Pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿no?
Sí, y no, estoy de acuerdo. Y creo que siguiendo esta idea que les comentaba precisamente acerca de los mitos, ¿no? Que tanto hemos creído, ¿no? Porque ha sido reforzado, más que creído, me gustaría, supongo, hablar sobre mantenido y reforzado estos sistemas, ¿no? Patriarcales, ¿no? En todas las personas, pues, ¿por qué no entonces? De hecho, el libro también aportaba, ¿no? A veces el cambio está en crear un nuevo mito y ahora empezar a creer, ¿no? Y en mis términos sería empezar a reforzar, sí, ¿no?
Bajo tu análisis, un mito no es necesariamente algo malo, ni es sinónimo de algo sin fundamento, uh-huh. Simplemente es un objetivo en común.
Claro, ¿no? Exactamente, y por lo mismo, pues entonces yo creo que es por qué no ahora empezamos a creer y reforzar patrones conductuales asociados al feminismo, ¿no? Entonces, sería una posible solución también, o sea, al final de cuentas, sería otro mito, otro paradigma, por así decirlo, en el que podamos empezar a trabajar todos y todas.
Sí, o sea, el mito de la no discriminación, ¿no? Pues yo sí le diría, pero sí.
Con el fin último de la no discriminación, uh-huh, e igualdad entre todas las personas, ¿no? Porque también es cierto que, pues, ahorita, por ejemplo, los movimientos siguen partiendo de esta dualidad entre hombre y mujer, pero pues sería muy bonito que lleguemos en algún punto en el que no importe eso, ¿no? Donde realmente ya la etiqueta del género no importe, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, creo que estamos en un periodo de transición.
Sí, creo que le dicen como desmantelar esta estructura de poder en función del género, ¿no? O sea, creo que el término académico es como abolición del género, ¿no? No se están refiriendo a que ahora esté prohibido identificarte como hombre o identificarte como mujer, sino se están refiriendo a que el género deje de ser esta instancia de control, claro, que ha sido durante tanto tiempo, ¿no?
Sí, 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 y por lo mismo, o sea, desde mi punto de vista, creo que estamos en una etapa de transición en la que todavía eso se ve muy lejano, sobre todo porque todavía hay muchas perspectivas diferentes del movimiento, de hacia dónde debe ir la sociedad, hacia dónde debe ir el mito nuevo, ¿no? Entonces, uh-huh, pero pues al final de cuentas creo que todas los cambios o las opiniones van hacia el sentido de que deje de ser el centro y que cada persona haga y se identifique y sea y se comporte como quiera, ¿no?
Sí, y creo que una, pues no sé, mira, no soy experto en política, no soy analista político ni nada de eso, ¿no? Pero ¿qué veo yo en nuestro como trasfondo social aquí? Pues se supone que vivimos en una democracia, ¿no? Entonces, si la suficiente cantidad de personas está convencida de esto, y es a lo que iba hace ratito, con que creo que el cambio debe estar institucionalizado, y yo creo que lo que hay que hacer es empezar a legislar en favor de ese mito, en, uh-huh, favor de ese cambio, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos que empezar a movernos y a promover estas ideas para que se legisle y se aprueben estas reformas en el sentido educativo, ¿no? Porque, uh-huh, esa es la única forma de verdaderamente tener un impacto. Que desde pequeños a las personas se les empiece a educar en todos somos iguales, ¿no? Como no a la discriminación.
Y reforzar ese ideas, discurso, reforzar este, ¿no? Discurso, esas conductas, sí, verbales. Y por el contrario, extinguir, ¿no? Como el viejo.
Y es tremendamente complejo. Igual, claro, no nos va a tocar verlo vivos, ¿no? Pero
igual y sí. Era lo que iba hace rato. Yo creo y tengo mucha esperanza en el cambio, ¿no? En lo que está pasando. Que creo que ver a las estudiantes y a los estudiantes en la escuela
es muy extraño.
Sí, pero es muy bonito, también es muy esperanzador, porque hoy en día ya empiezas a ver, por ejemplo, artistas, ¿no? Que dicen, mi ser, ¿no? Que salió de mí, va a poder escoger, va a ser libre de escoger su género, ¿no? O, y en, a mí me gusta pensar más bien va a ser libre de comportarse como quiera, sin ninguna etiqueta o constructo de detrás, ¿no?
Sí, no, decía que es muy extraño porque me acuerdo que, por ejemplo, yo cuando, donde yo estudiaba en la primaria, en la secundaria y así, pues teníamos uniforme, ¿no? Entonces veías a todos los hombres y todos se veían iguales. Uh-huh. Veías a todas las mujeres y todas las mujeres se veían iguales, ¿no? Pero, y bueno, en la universidad, la verdad es que seguía la misma lógica. O sea, donde yo estudié en la universidad en Mérida, pues los hombres todos se veían iguales y las mujeres todas se veían iguales, solo ya no había uniforme. Pero en términos generales era lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, en la UNAM, te metes a un salón y todos son distintos. Así, todos, sean lo que sean, todos son distintos. Entonces, es impresionante.
Sí, es muy bonito lo que te digo. O sea, creo que para mí es muy también impresionante, fascinante, ¿no? Y la verdad es que me da esperanza de que el cambio va, está ocurriendo, ¿no? Está y lo estamos viendo. Entonces, esto de que igual y no nos toque vivirlo, más bien nos está tocando vivir la transición. Entonces, me encantaría ver qué va a pasar en la siguiente o en dos generaciones, cómo van a ser estas personas, ¿no? Las hijas, los hijos, hijes de estas personas, ¿no? Que están cambiando. Entonces, y como eso también, pues al final de cuentas, como analistas de la conducta, pues también tenemos que adaptarnos, ¿no? Empezar a entender y como decía en un principio, pues ya no ser tan pasivos ni pasivas con los temas, sino los cambios se hacen en chiquito. Y como decías, ¿cómo podemos cambiarlo? Pues literal, empezando a fomentar, a reforzar, a felicitar estos discursos, ¿no? De igualdad, de no discriminación, comportarnos de acorde a eso, ¿no? Aceptar la diversidad y por el lado empezar a extinguir, ¿no? La discriminación, el racismo, el sexismo, ¿no? Bueno, y estoy hablando en términos generales, pero pues ya saben que nos referimos a las conductas asociadas a, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que podemos hacer en nuestro día a día para combatir un poco y seguirnos encaminando hacia eso, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Mira, okay. Llegamos a un acuerdo después de todo.
Perfecto.
Sí, bueno, yo creo que algo que tal vez nos puede dar esperanza, por ejemplo, algo que veo mucho en el metro aquí, ¿no? O en el transporte público, que cada vez veo más este tipo de letreros, ¿no? De que se está trabajando por institucionalizar ese tipo de discurso, ¿no? O sea, hoy en día te subes al metro y ves estos carteles de quedártele viendo a una mujer es violencia, ¿no? Como que este tipo de discurso en contra de la agresión sexual, en contra del sexismo, en contra de todas estas cosas, ¿no? Como a favor de la diversidad. Entonces, pues digo, no soy como ultra simpatizante del gobierno. Yo creo que el gobierno debe ser criticado siempre, sea quien sea. Pero en ese sentido creo que es algo positivo, ¿no? Que se estén tomando estas medidas.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también me gustaría aprovechar para pues agradecerles a todas las mujeres que han impactado en mi vida, que son bastantes. El otro día precisamente estaba contando, ¿no? Como que hago una recapitulación y tengo a muchas mujeres muy importantes en mi vida. Entonces, pues, les quiero agradecer y que por ellas la lucha sigue hasta que llegamos a ese mundo ideal.
Por dos.
Y pues bueno, ya nada más a mí me gustaría cerrar un poco hablando de que el día, ¿no? El Día de la Mujer es un día en esta actualidad importante, sobre todo en el contexto mexicano en el que estamos, dado que mueren todos los días muchas mujeres y muchas mujeres son víctimas de violencia, acoso, discriminación todavía. Entonces, pues no quería dejar pasar como el mensaje de que todas tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos que trabajar en combatir y que esto ya no pase, ¿no? Que cada mujer que salga de sus casas se sientan tranquilas y seguras en las calles y que con la tranquilidad que van a regresar también, ¿no? Entonces, como mujer entiendo el miedo que se siente a veces salir y por lo mismo, desde mi área, ¿no? Creo que la única forma es seguir manteniendo y haciendo el cambio en el medio ambiente, ¿no? Si actuamos y cambiamos las contingencias medioambientales, vamos a poder estar en el mundo donde nos sintamos seguras, tranquilas, libres y sin miedo. Entonces, pues, bueno, eso, me gustaría con eso cerrar el mensaje, bueno, el episodio. Y, pues ya. Esperamos que este episodio les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias. Bye.